Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Antonio R. Naranjo comparece ante ustedes. Perfecto estado de revista, como siempre.
De cuerpo presente, señor Herrera. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué hay? ¿Pincelada? ¿Hay alguna pincelada?
Una humilde preguntilla nada más, porque yo creo que ya está casi todo dicho y analizado sobre este conflicto en el PP. Pero, Herrera, ¿quién se va a poner detrás de dirigentes que entre ellos mismos se tratan como enemigos irreconciliables y feroces? Vamos, yo me pongo en el pellejo de cualquiera y digo, joder, si se tratan así entre ellos, ¿cómo me van a tratar a mí, no?
Bueno, ¿cómo va a tratar Sánchez a Casado el miércoles en la sesión de control?
¿Eh? Bueno, esa sesión tiene punto,
condescendencia, ¿eh? Sí, sí, con condescendencia sí. Chula, me apuesto.
Puede ser.
Con magnanimidad.
Sí, pero magnanimidad.
Ante una situación desesperada.
Bueno, malintencionada.
Sí.
Bueno, Herrera, yo creo que hoy, claro, después de las entrevistas que hiciste el viernes, tanto a Casado como a Ayuso, es obvio que la COPE se ha convertido en el epicentro del seísmo en la familia popular. Y lo que hemos intentado es seleccionar lo mejor posible la cantidad de opiniones que nos han llegado de todos los tipos. No sé si lo habremos conseguido, pero de verdad que lo hemos intentado. Vamos a empezar con una primera descarga sobre cómo le deja esto al PP y qué soluciones puede haber, que viene de Luis de Barcelona, de Encarna de Valencia, Jesús desde el País Vasco, un José desde Teruel y María José de Cuenca.
Yo creo que el tema de lo del PP sería muy sencillo de arreglar, porque ya viene de largo. Que se hicieran unas primarias y que se viera a quién votan más, si a Ayuso o a Casado.
Este PP le está haciendo la cama al PSOE. Aquí en Valencia hay el mismo caso con el hermano del señor Puig, y aquí nada, vamos a empezar las fallas y vamos a pegar más gritas. Pero claro, lo ha hecho el PSOE. Al PSOE todo le vale. Esto es una vergüenza.
En poco más de año y medio, elecciones en Madrid. Y en poco más de dos años y medio, elecciones generales. ¿Quién va a ser el mago que le va a dar la vuelta al PP para llegar con fuerza a estos dos tan importantes encuentros con las urnas? No lo sé, pero más vale que hagan algo, porque si no tenemos aquí Sánchez para los restos.
Y pregunto, ¿por qué no doña Ana Pastor durante un par de años y a continuación Feijóo?
Esto es una maniobra desde Moncloa. Pintaban bastos para ellos en las siguientes elecciones y han dicho, hay que desestabilizar al PP. Y le han metido un avispero dentro del coche. Y estos dejaron que entrara el avispero y subieron las ventanillas.
Bueno, es verdad, de todo esto que se ha dicho, que la personalidad adecuada para conducir una gestora es la de la señora Pastor. Yo no digo que sea la señora Pastor, adulta, pero una persona como la señora Pastor.
Y componedora. Sí,
dos veces ministra, ha sido presidenta del Congreso, una trayectoria intachable, acreditada buena gestión, pues tiene un perfil, vamos, clarísimo para ello.
Uh-huh. Bueno, quién sabe, está en el comité de dirección.
Está en el comité.
Sí, bueno, sí, Ana Pastor, de luego, tiene todas esas cualidades.
Y no le debe el sueldo por lo que sea.
Sí, pero yo creo que ahora mismo lo que necesita el Partido Popular en esa fase de transición es una voz con peso que haga frente, aunque no lo pueda hacer directamente en el Congreso, de un peso muy sólido, porque son muchos los temas que se están resolviendo en este momento. Porque claro, hoy publica Ángela Martialay una información en El Mundo sobre el juez de Prada, cómo se va a hacer cargo del tema de los presos. Es decir, estamos viendo un proceso absolutamente delirante, y tiene razón Carlos. Es decir, a ver si en 48 horas vemos la gravedad de lo que está ocurriendo en este país, y para eso necesita alguien de peso y que su voz salga adelante y no deje huérfano al Partido, al Partido Popular. Y luego hay una posibilidad que yo deslicé el domingo, y es que Feijóo en un momento determinado puede ser senador representación autonómica, es decir, que puede trasladar desde el Senado esa posibilidad durante el tiempo en que concilie esto.
Demasiado a Antonio Hernández Mancha, que era senador, y desde el Senado organizó
que llamó a una censura. Sí, pero con una... Estamos confundiendo, es decir, estamos hablando de una gestora interna del PP, no de abordar el liderazgo del PP.
Una gestora que lleva al Congreso.
un partido, en el momento tan grave que estamos asistiendo, un partido, el principal partido de la oposición, tiene que tener una voz para que haga frente a todas las cosas que se están haciendo. Esto no se trata de gestionar la sede de Génova, las llaves
por
de ahí.
Eso,
no, no, no.
Por eso hay
se
que trata hacer un de congreso urgente.
Y alguien
por
de mucho, mucho peso. Y luego hay otra circunstancia, hay otra cosa también muy importante. Es decir, que esa oposición...
Pues claro, es que ya os iba a decir, ya os aviso, o sea, dais por muerto.
Claro, claro, claro.
No, pero, no. Estamos trabajando...
Esto a partir de que el oyente decía, no, ¿por qué no
Carlos, hemos
una
dicho,
sectora, claro.
No, hemos dicho que Casado se va a aferrar y hoy lo va a demostrar, pero me parece una irresponsabilidad. Te estamos diciendo un poco la línea del sentir de las encuestas y de las cosas que se están produciendo. Es decir, que el Partido Popular no puede seguir en esta guerra interna con todas las cosas tan graves que están produciéndose en este país. Entonces, esa es una eventual alternativa. Evidentemente, luego decidirán ellos qué es lo que les interesa. Espero que piensen un poco los intereses del país, porque muchas veces se olvida que los partidos están al servicio de los ciudadanos, no son al servicio de sí mismos y de sus propias historias, ¿no?
Por eso que decía Paco, de que efectivamente si Casado da un paso atrás, el PP necesita un liderazgo que haga la oposición, vamos, que haga la oposición, dentro o fuera del Congreso, complicado, tendrán que buscarse una voz dentro, que no sé si la tienen, porque el grupo parlamentario tampoco es especialmente combativo, ni hay grandes personalidades, pero bueno, no, pero es que esto lo que implica es que se necesita que si ese paso al costado de Casado ocurre, y parece que va a terminar ocurriendo, el proceso sea rápido para elegir un liderazgo, porque si no, efectivamente, un líder provisional frente a una gestora a 6 meses es la destrucción absoluta de las posibilidades de alternativa.
Bueno,
de
en principio el Congreso Ordinario es en julio, como sabéis, ¿no?
Sí,
no es
sí,
mucho, mucho tiempo, tarde, pero quizá convendría a anunciarlo. Y luego hay otra cosa, no os olvidéis que Pedro Sánchez hizo oposición fuera del Parlamento. Sí. Es decir, que ahora mismo lo que hay es una orfandad en el electorado, y esa oposición se puede hacer en la calle, se puede hacer
en los medios de comunicación,
en los medios de comunicación,
etcétera. Estamos en una sociedad
mediática. El Parlamento, pues es conveniente que estén allí los líderes, pero a una situación extraordinaria, mejor esta fórmula que cualquier otra, ¿no?
Ya no es imprescindible, como ocurría.
Bueno, ¿me dejáis avanzar?
Sí, avancemos. Pero vamos, yo creo que Casado no lo va a... Vamos, yo creo que la intención de Casado es continuar al frente.
No lo va a poner fácil, ¿no?
Él quiere seguir al frente del PP porque él considera que recibió mandato de regenerar, que ha hecho las cosas, que ha podido cometer algún error estratégico, pero que todo ha estado guiado por la buena voluntad y que el partido no puede dejarlo descontrolado o desmoronarse. Y que va a seguir ahí.
Se está desmoronando.
Que recibe presiones. La última, añado. Que recibe presiones tremendas, eso estoy absolutamente seguro.
Pero
también la recibe Feijóo, ¿eh?
Sí, ¿tú crees, Carlos, que, digamos, Casado tiene solamente fortaleza para levantarse de su escaño e interpelar a Pedro Sánchez? ¿Tú crees? Yo creo que no, desgraciadamente. Entonces, tener un jefe de la oposición que está con esa situación de debilidad le permite a Pedro Sánchez no solamente que le perdone la vida, sino que todos los escándalos que estamos asistiendo, y efectivamente los oyentes han dicho algunos de ellos, pasen sin atenderlos, centrados en el conflicto del Partido Popular. Esa es la responsabilidad y es la decisión que debe tomar el propio Pablo Casado.
Bueno, pues mira, Herrera, si antes hemos hablado de los problemas y los remedios, ahora vamos a hablar de los protagonistas de este conflicto. No sé si llamarlos Romeo y Julieta, Pimpinela, por rebajar un poco la tensión, pero
una última cuestión, Antonio, sí, para cerrar el asunto anterior. La clave creo que está en si Feijóo lidera o no lidera la petición de salida de Pablo. Y puede que lo haga hoy, ya veremos. Y en función de eso podemos hacer más cálculos. Perdón, Antonio.
No, está muy bien apuntado. También parece seguro que Feijóo nunca se bajará a Madrid, ¿verdad? Si no le han arreglado primero, en fin, el patio. No creo que venga aquí a pegarse con nadie. Bueno, pues mira, vamos a hablar ahora, o van a hablar los oyentes, de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso. Hay opiniones de todos los gustos. Sí que parece inclinarse la calle por defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid en lo relativo a este conflicto. Escuchamos a María Ángeles de Segovia, Faustina desde Cataluña, Antonio de Ciudad Real y Carlos de León.
¿Por qué no me quito yo a estos de en medio? La gente está conmigo. Yo digo, ay, que me están espiando. Ay, qué malos son ellos. Ay, qué buena soy yo. Y la gente pues eso, me está aupando. Porque claro, si no, ¿por qué lo que ha dicho ahora no lo dijo antes?
Lo de Casado es imperdonable. Nos ha dejado a todos los españoles a los pies de Sánchez. Solo por escuchar los cantos de sirena de gente envidiosa y celosa con ansias de crecimiento. Es una auténtica vergüenza y no puede seguir en el poder del Partido Popular.
La solución del Partido Popular es Rita Bárbara. Ah, no, que no está. Cayetana. Ah, no, que tampoco. Cifuentes. Ay, tampoco. La Aguirre. Tampoco. La Ayuso. Ah, no, que la quieren quitar. Está claro, ¿no?
Bajo mi punto de vista, tienen que dimitir los dos, tanto Casado como Ayuso. Es decir, Ayuso, tienes que dimitir por corrupta o por incompetente. Y por otro lado, Casado tiene que dimitir, ya sea por cobarde o por irresponsable.
Bueno, hay que decir, Herrera, como apunte, que es Génova mismo, son conscientes de que lo que es la opinión pública y, en fin, el fervor popular, ahora mismo lo tiene más Ayuso y el relato de momento es suyo, pero también que cuentan con darle la vuelta.
Bien, sí, bueno, es posible. Oye, ¿solamente del Partido Popular vive en la opinión pública estos días o hay otras cosas además de las dichas?
Sí, te doy tres pinceladas sobre tres temas muy distintos. Uno, que parece olvidado, que es Ucrania. Otro, que conviene insistir en él, que son los mayores y la banca. Y os ruego que pongáis atención al último, porque, Herrera, decías tú hace un rato que parecía que no había pandemia. Claro, y una de las... Claro. Pues fíjate qué mensaje.
De eso me gustaría hablar ahora. Vamos a escuchar.
Pues mira, fíjate qué mensaje nos deja la víctima, o sea, la familia, familiar de una víctima, que señala que todavía los protocolos para despedirse de los seres queridos siguen siendo pues muy inhumanos. Vamos a escuchar a Antonio de Sevilla, Francisco de Gandía, y a esta oyente que es Concha desde Andalucía.
Creo que los ucranianos, la OTAN y Europa se equivocan. Contra Rusia la única opción es la resistencia pasiva. Que se dejen de armas y se pongan delante de los tanques a ver si tienen narices de pasar por encima. Con armas está la guerra perdida.
Que digo yo que una vez que solucionemos los problemas de los mayores con la banca, que ya van por buen camino, parece ser, deberíamos centrarnos en solucionar los mismos problemas que tienen los mayores para hacer gestiones con la administración. Y eso que hay un funcionario por cada 18 habitantes, a pesar de lo cual todo va con cita previa y telemático. O sea que mucho hablar de la banca, pero habrá que pasar a hablar también de la administración.
Esos fallecidos tenían sus personas queridas, su familia que los necesitaba. Y no nos han dejado verlo. Estamos todos vacunados. Hay epi sobrado. No hemos podido visitarlo. No sé cómo estamos callados con ese protocolo tan bruto, tan inhumano que tienen.
En fin. Sí, la reflexión que hacíamos... Parece o da la impresión que la gente ha olvidado que sigue existiendo la pandemia, porque los planes hacia pasado mañana son de la normalidad. Solamente nos la quita el hecho de que ves a gente con mascarilla por la calle.
Cada vez menos, porque ya desde que no es obligatoria, cada vez menos.
Bueno, es que por la calle depende, también puede ser innecesaria. Tú, sí, por la calle, si es en grupos, Ignacio, la mascarilla se ha demostrado, evidentemente, que por la calle no es necesaria si no hay grupos. O sea, que tampoco, vamos, que pongamos las cosas en su sitio, realmente, ¿no?